Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes, y todavía feliz Pascua, que estamos en la mitad del tiempo pascual, con la alegría de saber que si Cristo ha resucitado, también resucitaremos todos los que creamos con Él, en Él y con Él. Bien, pues tenemos también, hemos empezando el mes de mayo, ayer, y también el mes que dedicamos especialmente a la Virgen María. Vamos a ver todo esto y contamos como siempre con Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, ¿qué tal vamos por ahí?
Pues buenas noches, vamos aquí cambiando de climas desde un sol abrasador ayer que estuvimos este fin de semana en Toledo con los cursillos de los cuales hablaremos, la octava ultrella nacional de cursillos de cristiandad, y bueno, ya hablaremos después, y bueno, vamos cambiando un poco hacia la humedad, veremos a ver, y celebrando ya, pues como tú dices, este hermoso mes de María, que espero que vivamos suplicando la paz y disfrutándola. Así que
ayer el Papa pedía precisamente que todos los días rezáramos el rosario en este mes de mayo y que lo ofreciéramos por la paz en Ucrania.
Claro, porque es que es una guerra europea. Y se puede complicar de tal manera, según piensan los estrategas y los teóricos de
que como este loco se vea perdido, adivina lo que vaya a hacer.
Efectivamente hay unas perspectivas que no son nada halagüeñas. Si este hombre está por la paz. Bien. Vamos, ni este ni muchos.
Ya. Bueno, el mensaje del Papa de ayer también del Día del Trabajo, qué bonito ha sido. San José Obrero, el patrono de los trabajadores, pero sobre todo pues que el trabajo sea digno, que saca adelante a la familia, que realice como persona, que no sea la explotación del hombre como el hombre. Yo creo que el trabajo es un mundo, o sea, no se puede concebir una persona sin el trabajo.
No, porque es la expresión directa de la creatividad que Dios ha depositado en el hombre. Ahí es donde el hombre puede ensayar a portarse como verdadero hijo del Dios creador y redentor también, porque el trabajo...
Y como verdadero hermano también de los demás.
¿Eh? Efectivamente, expresa la dignidad humana, la fraternidad, porque es el trabajo es por el mundo, por la sociedad y por los demás, efectivamente. Es la relación social básica después de la familia.
También el Papa ayer hablaba a los periodistas, decía que fueran honestos, que dijeran la verdad,
sí,
y que realmente informaran en la verdad y no que sean la voz de su amo, cuando su amo es un sinvergüenza por ahí que solamente piensa y a que los demás nos manipule como él quiere.
Pues sí, porque últimamente las noticias es que le llaman unos chatbots, es decir, una especie de
la voz de su amo, vaya.
Sí, de robots que emiten noticias falsas, completamente politizadas, en función de los intereses estratégicos del día a día. Y eso lo hace en estado de guerra, pues...
Pero que no hace falta que utilicemos palabras inglesas allá, horrorosas allá.
No,
la voz
no,
de su
no,
amo,
decir,
queda muy bien.
Efectivamente, y es una sarta de mentiras una detrás de otra, repetida con una estrategia ya conocida por Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Di una mentira un millón de veces y al final se convierte en verdad.
Claro.
Así que, bueno, pues esa es la historia. Claro, el Papa ha salido al encuentro de este asunto, no ahora, lo lleva diciendo desde hace tiempo, lo cual es la obligación principal del periodista, que por cierto, mañana creo que se celebra también el Día Mundial del Periodista. Y justamente... bueno, pues salió al encuentro de esta y dio un mensaje también diciendo que bueno, pues que la realidad del periodismo es, y además es esa, es decir, contar la verdad. Pero además es que hizo referencia a la cantidad de periodistas muertos que ha habido, porque es que se les está impidiendo no solamente trabajar, sino existir. Cuando hay no sé cuántos, 300, van muchos, y se incrementa. Es decir, que la estrategia de los políticos, sobre todo los que están implicados en guerras o tráfico de personas, cualquier tipo de deshonestidades, pues claro, los periodistas, los que se arriesgan, que se arriesgan a desvelar todos estos tinglados, pues caen. En México hay un montón, es decir, hay una geografía que, bueno, pues el próximo 3 de mayo, ya digo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que la UNESCO la... Y, bueno, el Papa dice que rinde homenaje a los periodistas que pagan en persona por servir a este derecho.
Sí.
Y hay 300, más de 350 encarcelados en todo el mundo. Creo que el Papa mienta con las cifras.
Y dice que él rinde homenaje a periodistas que informan con valentía los conflictos globales que existen. Eso lo dijo ayer ya.
Claro. Bien,
pues seguimos también porque el Papa ha querido presentar este mes de mayo ofrecido para que oremos por los jóvenes para que mantengan la fe y sean valientes.
Efectivamente, bueno, pues en realidad es que confía inmensamente en la juventud, como toda la Iglesia. La Iglesia valora mucho el tiempo y valora mucho la esperanza. Y claro que... posibilidades tienen los jóvenes, las tienen de principio todas, tienen el tiempo, tienen la fuerza, tienen la energía, pero sobre todo tienen esa naturalidad que les inclina a creer en Dios, en lo sublime, en lo hermoso, en lo bueno, en lo bello. Todos esos valores se concentran en una sola palabra, y es en la presencia de Dios en la vida. Por eso el Papa, los Papas, la Iglesia siempre están, recordemos desde el mensaje a los jóvenes en el Vaticano II, se dieron cuenta de la importancia de esta época de la vida, porque no solamente es la infancia y la juventud, sino y la senectud, la adultez mayor, forman un ciclo, sino que el corazón palpitante está en los jóvenes. Y claro, es fundamental su vocación. Por eso también cuidan la vocación y cuidan la orientación.
Sí. El Papa también ha nombrado ya, pues dentro de poco tendremos un sacerdote que también es ya santo, y también a una promotora de las mujeres también, para que sea santa, como ejemplo. Y lo está poniendo ejemplos de que hoy es posible ser santo. Esta gente que nos propone el Papa lo han sido en los medios de que estamos viviendo nosotros, más o menos con la misma problemática que estamos viviendo. Por lo tanto, ser santos hoy es posible, y el cristiano tiene que ser santo. Jesús, Dios Padre, decía: seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo.
Efectivamente. Y habla del pueblo santo de Dios, es decir, nos mira como pueblo. La santidad hay que vivirla en pueblo, con en realidad en olor a pueblo, en olor a multitud, como dice, los que no es olor, que es loor. Pero bueno, es
el otro dice olor a oveja.
Dios no concibe el que una persona huela muy bien y en la habitación del santo y de la santa esté oliendo a rosas. Sí, huele, es cierto, pero es el pueblo el que tiene que oler a rosas, no a ovejas solo, sino a rosas.
También.
Está claro que cuando
bien
dice oveja...
Vale, vale, vale. No te líes. Atacan a un obispo católico de 72 años y lo dejan gravemente herido. Vale, entraron a atacarle en África. Y después estuvo toda la noche inconsciente. Cuando por la mañana lo descubrieron prácticamente casi a punto de morir ya. A un obispo anglicano, digo, un obispo católico nuestro.
Bueno, aquí hemos tenido un ahora mismo se ha jubilado nuestro párroco aquí en Santiago, Isidro, del cual tú conoces,
sí.
A ese en los tiempos que estuve de misionero en Colombia, pues milagrosamente, pasando un coche, con gente que lo reconoció, estaba tirado en una cuneta, lleno de sangre, con una moto, que iba en moto, y allí pasaba la gente y ni caso, inconsciente. De milagro lo salvaron, lo recogieron y lo llevaron. O sea que que la vida es dura cuando se mete uno en los lugares de frontera y en los lugares donde las periferias pues están sin evangelizar.
Bueno, yo la experiencia que tuve allá en Colombia también, por varias oportunidades, incluso de haber perdido la vida, pero casi sin miedo, yo creo que Dios te daba esa valentía. Y no sé, me tiraron varias veces tiros y todo esto, y no me dieron. Yo me tocaba a ver si me habían tocado, porque eran a 2 o 3 metros, es solo de mí. Bueno, pero son cosas de Dios, no pasa nada por eso, hombre. Si Dios nos quiere allá arriba, aunque sea con una.
Bien, precisamente con eso.
Hablando de Colombia, ha habido en más de 70 ciudades una gran campaña a favor de la vida y rechazando el aborto, ¿eh? Y bueno, esto le ha sentado como un tiro al gobierno que tienen también, comunista y de todo, pero se han levantado y se han puesto a decir no al aborto y sí a la vida, y respetemos a las personas y todo lo que sea también.
Claro, es decir, todo, es que no si empezamos a como siempre, haciéndole caso a los de la OMS y la ONU y todo esto.
Bueno, hasta llegamos.
Pues eso, entonces.
Hasta ahí llegamos.
Felizmente.
Oye, ¿viste ayer la película otra vez que dio desde el Toro Televisión sobre un planeta?
No, porque estuve en Toledo todo el día y no tuve de ocasión.
Es que fue una, bueno, la película es extraordinaria, ¿eh? Cómo trabaja Planet Parenthood para acaparar todo tipo de abortos, claro. Cómo los financia, cómo saca dinero.
Claro,
bueno,
porque el que gobierna
los pelos de punta.
Gobierna el país.
Pone los pelos de punta.
Ahí está, el que gobierna el sistema, no se puede hablar así. Las relaciones familiares, quien gobierna y quien somete a la familia a una política de ese tipo, domina el país a la larga.
Claro. Sí,
a la larga.
Sí, sí.
Ahí están los chinos, ahí están los rusos, ahí están todos los que es así, ¿eh?
Bueno, una buena noticia. Unas religiosas van a abrir la segunda escuela para ayudar a la reconstrucción de Irak. Y se han ido desde España a construir una nueva escuela y desde allí una comunidad nueva. Esto es hacer hoy día lo que Dios quiere, ¿no?
Supongo que bien. Sí, ellas tienen, por cierto, las mujeres están celebrando, las superioras de todas las órdenes están celebrando en Roma una asamblea. Imagino que la creatividad que desarrolla el sector de la mujer en la iglesia pues será sublime y además muy oportuno. Veremos a ver, porque esto va a durar hasta el 5 o 6 de mayo, ¿eh?
Venga, pues ahí abren una iglesia nueva y una escuela nueva en Irak. Bien, los adultos jóvenes quieren tener al menos 3 hijos en Alemania y está repuntando un poco en el país, no, los países nórdicos, y sin embargo están trabajando todo lo que sea para que nosotros, que somos católicos, no tengamos hijos y se acabe la religión católica y que no haya vocaciones ni nada por el estilo, y abortos, divorcios, eutanasia, suicidios asistidos y todo lo que haga falta.
Sí, hablando de todo esto, fíjate, también últimamente se han paseado las cifras aquí en España de la juventud, bueno, que ha incrementado en un 55% casos de, pero además muy jóvenes, de intentos de suicidio, de tentaciones, y eso contemplaron un informe gravísimo. Sí, puede ser el efecto de la pandemia,
bueno,
pero también la pandemia ha revelado la tremenda soledad de mucha gente.
No solamente esto, hoy, esta semana uno que yo conocía y otro más se han suicidado aquí en Puerto de la Cruz.
Claro, hay que salir y dar y encontrar prójimos por todos los sitios, porque estamos ahí todos. Todos somos prójimos de todos y no podemos mirarnos por encima del hombro como si nadie importara, no.
Sí.
Hay que dirigirnos unos a otros de frente.
Bueno, los obispos de México están hablando abiertamente de que, por favor, que fuera ya la violencia, que se están matando entre ellos de una forma brutal,
pues sí.
Que dejen ya la violencia de una vez.
Parolín ha estado en México y, claro, es lo que aquí un poco dice también el Monseñor Omella, es decir, desafiar las ideologías que pretenden suplantar los valores evangélicos.
Ahí está.
O sea, que fíjate tú, la coincidencia, la Iglesia ofrece un frente de digamos, de liberación humana integral en todos los lados. Porque mira tú, Parolin es un hombre que tiene un concepto de iglesia global y tiene su responsabilidad por secretario de Estado. Es decir, que un poco es la figura política de la iglesia católica. Y bueno, pues aquí Omeya igual. Y resulta que van casi la misma frase, ni que se hubieran copiado. Entonces, huir de la polarización, del sectarismo, huir de las visiones individualistas o reducidas a grupos de interés que intentan imponer a todo el bien común su manera de obrar y de pensar. Todo eso hay que ponerlo sobre el tapete y desarmarlo. Es decir, porque además decía también que en México siempre ha habido una dificultad para poder extender la libertad religiosa con plenitud. Sí, sí, fíjate, sí, lo sí. De los cristeros.
Ahí la masonería está muy metida.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Muy metida. Efectivamente. Y si no, que se lo digan a Rajoy.
Entonces allí está claro que no hay libertad religiosa cuando no la hay. No la hay porque, bueno, ya hemos hablado de periodistas, pero es que asesinatos tremendos, bueno, sobre todo en el sector femenino también.
Hace dos años 9 sacerdotes mataron en...
Claro, o sea que sigue
hace dos años, esta es la cifra que tengo.
Bien, bueno, pero vamos, señor seguimos. Cabrera, que también pues ha hablado de
vale.
Eso.
Que es el... Espera, que va a decir más noticias, que está interesante. También en Estados Unidos, la iglesia de Estados Unidos, un monseñor dice que los obispos católicos deben responsabilizar al presidente Biden de su extremismo pro aborto.
No me extraña, ¿sabes?
Que claro. Lo tienen.
Y es que todo eso va junto con la Eucaristía. Claro, claro.
Y sigue
claro.
Más todavía. Mira, ahí hay un grupo cristiano en Estados Unidos que presenta una demanda judicial para frenar el mandato de Biden, de Biden, como se diga, que obliga a los médicos a realizar abortos y cambios de sexo. Les obliga y no hay objeción de conciencia para él. Y le han puesto ante los tribunales, vamos a ver. A menos que la gente se mueva. No es que aquí están haciendo todo lo que les da la gana a este gobierno nuestro y la gente va mirando la televisión o adivina dónde.
Y sí, además fíjate que nosotros también tenemos organismos, digamos, de abogados y que pueden y luchan.
No, y algunos lo están haciendo, ¿eh? Abogados claro, católicos, por ejemplo, lo están haciendo.
Pero no se les da la belicosidad necesaria, es decir, no aparece en la
noticia. Bien, otra noticia más. Dice, venga. Siempre en contra de la vida y de la familia, descubren a Planned Parenthood, que todos ya conocéis, es la asociación pro-aborto más grande del mundo, financiada especialmente por el Biden ahora, que descubren que no avisan a los padres de que una niña pequeña que ha entrado allí, y le dicen que no avise tampoco y que aborten, y eso está totalmente prohibido. Una persona menor de 18 años que esté que quiera hacer un aborto en Estados Unidos tiene que pedir el permiso de los padres. Pues no, que no lo hagan. Y sigue todavía más. Una señora dice, explica cómo Parenthood convence a las inmigrantes indocumentadas a que aborten.
Sí. Entonces, mira, una noticia también un poco...
Espera que termine esto de Parenthood. Otra vez. Sí. Y dice, y promueve la promiscuidad y el aborto en los colegios andaluces nuestros. La Planned Parenthood la tenemos hasta aquí. Claro. A ver, di tú ahora tú.
No, ahora en el mismo tono hay una frase. Vienen hombres preparados para la violencia. Cientos de trans irrumpirán en prisiones para mujeres. Es decir, una especie de guerra de los sexos ya no oculta como era antes, en los años 50. No, ahora es sobre la mesa. Todo lo que sea hacerse guerra, el hombre a la mujer, el los hijos a los padres. Me está recordando esto.
La violencia de género.
Sí, pero fíjate el Evangelio. ¿Te acuerdas de la frase del Evangelio? He venido a traer guerra, a meter fuego entre unos y otros, entre la suegra y
no
tal.
No digas que Jesús también está detrás de todo
esto.
¿Te das
cuenta lo que está pasando en el mundo? Es que no sabemos
leer.
Bueno,
terminamos esta primera parte diciéndonos, a ver, explícanos un poco tú lo tuyo de Toledo de ayer.
Bueno, brevemente, lo de Toledo fue una hermosísima preparación que venía desde el 21.
¿Y en qué consistió todo esto?
Pues es 42 diócesis, 41 a 42, con sus representantes de la gente comprometida, el movimiento de cursillos de cristiandad, se reúnen en la Plaza de Toros de Toledo desde el sábado por la tarde, 5:30, hasta el domingo ayer a las 3 de la tarde. Estuvieron presididos por los arzobispos Meneses y Barrios de allí de Toledo, y algún obispo Rubio, que ya emérito, y en fin, y allí pudimos disfrutar de lo que es volver a Galilea, que es la frase y el corazón de la estrategia que el movimiento de cursillos pues se ha propuesto para revitalizar el primer anuncio, la recuperación de los que se han alejado de la iglesia, en fin. Y tuve la suerte de tener detrás, sin querer o queriendo, a todos los canarios que había allí, un buen un grupo, ¿sabes?, de las tres islas principales, de La Palma, de Gran Canaria y de Tenerife, y cuando los presentaron todos se levantaron diciendo pío, 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 un poquito así con ese humor canario que tenéis, ¿sabes?
Vale, oye, porque... ¿tú has hecho los cursillos alguna vez?
Sí, he hecho un par de ellos, sí, a los 17 y hace 3 años, 4 los hice.
¿Y tú animarías a la gente a que hagan cursillos?
Yo sí, pero a la gente cursillos, que se metieran en el neocatecumenal, que hicieran en la cuna, todo lo que es meterse en el Evangelio y en una comunidad donde se viva el Evangelio día a día, adelante, porque ese es el futuro.
Bueno, vale. Terminamos esta primera parte con tres cortos, como siempre, y hay uno que se titula Salvar Occidente, es del padre Santiago Martín, y nos dice que en esta deriva que estamos llevando totalmente a un mundo sin Dios y contra todo lo demás, vamos a terminar fracasando, pero estrepitosamente. Vamos a escuchar.
Hemos empezado, sí, a fracasar.
La guerra sigue en Ucrania. Las bombas siguen cayendo, destruyendo edificios y segando vidas humanas. Los ucranianos siguen huyendo de su país. Se dice que son ya más de 12 millones los que han tenido que marcharse y están en condición de refugiados. Pero mientras tanto, algunas empresas de los países que suministran armas a Ucrania e incluso algunos de esos países están ya negociando con Rusia para poder venderles sus productos o comprarles el gas. Es como si la tragedia espantosa de la guerra poco a poco fuera dejando de ser noticia y Occidente se fuera acostumbrando, fuera asumiendo que Rusia va a ganar porque es más fuerte y que Ucrania va a perder porque es más débil. Pero, ¿qué es Occidente? Creo que esa es la gran cuestión, la cuestión de fondo. ¿Qué es Occidente? Podríamos decir claramente que Occidente no es un término geográfico, porque en ese caso, para Estados Unidos, los occidentales serían los chinos, por ejemplo. Occidente es un concepto cultural, espiritual, que se forma en Europa por la unión de tres grandes corrientes intelectuales y religiosas espirituales: el pensamiento clásico griego, Platón, Aristóteles, los Sócrates, los presocráticos, la ley romana, la lex, la ley romana, y también la aportación imprescindible del judeocristianismo. Así, un país occidental o una persona occidental es aquella que asume estos tres conceptos. Es aquella que asume que la verdad es importante, que la búsqueda de la verdad es imprescindible para el ser humano. El pensamiento griego. Es aquella que asume que delante de la ley somos todos iguales, incluidos los débiles. Es aquella que asume también que el mandamiento supremo para poder ser un ser humano es el del amor, incluido el perdón, cuya manifestación insuperable la dio nuestro Señor Jesucristo con su vida, con sus enseñanzas y con su muerte redentora. ¿Es Occidente occidental? Tenemos que hacernos esta pregunta, porque si no, quizá no vamos a entender lo que está pasando en Ucrania y lo que se está debatiendo allí, entre otros sitios. ¿Es Occidente occidental? Veamos. En primer lugar, el pensamiento. Ya no se busca la verdad. En muchos sitios se ha dejado de estudiar filosofía. Ya no se busca la verdad. La libertad que se ensalza por encima de todo, sobre todo, especialmente, después de la Ilustración en el siglo XVIII, la libertad se ha separado de la verdad, mientras que, según una de esas fuentes de Occidente, el cristianismo, según nuestro Señor, es la verdad la que nos hará libres. Se ha cortado con el pensamiento, y se ha cortado con el pensamiento por la introducción de ese cinismo que fue perfectamente reflejado en Pilato, ese cinismo que es el relativismo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el debate entre nuestro Señor y Pilato en el pretorio, Jesús habla de la verdad y Pilato, un cínico, un romano, no un occidental, le contesta ¿y qué es la verdad? Y le manda a matar sabiendo que es inocente. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de buscar la verdad? ¿Cuando ha sustituido la libertad, esa libertad de la que tanto se jactaban los ilustrados, cuando ha sustituido la libertad por el libertinaje? ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de aplicar la ley? Bueno, son leyes que se aprueban en los parlamentos, se aplican, sí, pero la ley en el sentido pleno, en el sentido completo de la palabra, tiene que aplicarse a todos. ¿Es Occidente occidental cuando los no nacidos no tienen sus derechos reconocidos y son asesinados en el vientre de sus madres y algunos de ellos troceaditos para ser vendidos y hacer negocio con sus pequeños órganos a través de los trasplantes? ¿Es Occidente occidental? ¿Tiene esas tres confluencias, que en este caso la de la ley, cuando no todos son iguales ante la ley, no solamente el no nacido, sino el descartado, el que ya no es productivo? ¿Es Occidente occidental cuando la fraternidad, es decir, aquello que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que en su germen estaba ya contenido en el Antiguo Testamento, es Occidente cuando occidental cuando esa fraternidad ha desaparecido tal y como es la verdadera fraternidad porque no se reconoce la existencia de un padre común? ¿Cómo va a haber fraternidad si no hay un padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos un padre común? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no reconocemos la existencia de un Dios que está por encima de nosotros, que nos ha creado y que nos ama? ¿Es Occidente occidental cuando esa fraternidad, cuando el amor se ha reducido a sexo y cuando se es capaz de aceptar cualquier cosa con tal de que tú puedas hacer lo que te apetece, incluso matar al inocente o cambiar el concepto básico de familia? Por eso la pregunta es si Occidente ha dejado de ser occidental y si los hombres que vivimos en ese antiguo Occidente, unión maravillosa de las tres grandes corrientes del pensamiento griego, la igualdad de todos ante la ley que aportan los romanos y luego sobre todo la espiritualidad judío-cristiana. ¿Es Occidente occidental? Sin embargo, hay que decir que hay algún motivo de esperanza. Por ejemplo, esta semana The Wall Street Journal ha publicado un editorial sorprendente, porque en él reclamaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está debatiendo sobre si el aborto es un derecho o no es un derecho, es decir, si el aborto es algo que tiene que ser aprobado por todos los estados de Estados Unidos porque es un derecho, o si el aborto, por el contrario, eso no lo es y tiene que quedar su legislación a mano de los distintos estados. Bueno, pues The Wall Street Journal ha dicho que el Tribunal Supremo tiene que derogar la famosa ley que permitió el aborto en Estados Unidos y dejar a los estados que sean ellos los que legislen sobre ese tema. No es un paso adelante decisivo, porque evidente lo que a mí me hubiera gustado a muchos es que el aborto hubiera sido prohibido. Pero es un paso adelante en tanto que se dejará de reconocer el aborto como un derecho humano. Y esto, de verdad, es un principio fundamental para salvar Occidente, para que en este Occidente antiguamente cristiano todos seamos iguales ante la ley. No nos debe de extrañar que caigan bombas. No nos debe de extrañar que los que tiran las bombas se presenten como cristianos que sean bendecidos por sus patriarcas. No nos debe de extrañar porque siendo eso algo que está muy mal y que no tiene justificación ninguna y que es escandaloso que un sector de la Iglesia bendiga ese arrojar bombas contra los inocentes, pero no nos debe extrañar que hagan eso cuando Occidente empieza a mirar para otro lado mientras Ucrania es arrasada y cuando Occidente tiene dentro el cáncer que le está minando con el relativismo, con la ideología de género, con el aborto y también con la persecución que sufren aquellas iglesias pocas, prácticamente la Iglesia Católica, que siguen diciendo que Dios tiene que estar en el primer lugar de la vida y que la libertad religiosa tiene que ser respetada. Tenemos que intentar salvar a Occidente porque es nuestra casa común y tenemos que intentar hacerlo con nuestra oración y con nuestra valentía. En realidad fue San Pablo el primer hombre occidental y fue Pilato el primero públicamente que mató a Occidente. Y los que lo salvaron fueron los mártires del Coliseo Romano.
Bueno, Fray Nelson, que es un dominico que le gusta mucho las redes y todo esto, nos va a explicar la problemática que se está viviendo dentro de las redes y cómo se puede evangelizar, sí, pero cómo se puede hacer tanto daño también.
El sacerdote dominico Fray Nelson Medina, doctor en teología fundamental y conocido por su apostolado digital, hizo un profundo análisis sobre los retos del poder y la censura en las redes sociales, tras la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk. Indudablemente las redes sociales han cambiado la lógica y la dinámica de la comunicación en nuestro tiempo. Creo que los principales cambios tienen que ver con la agilidad, la inmediatez y la viralidad, dijo Fray Nelson en declaraciones a Sí Prensa. La agilidad, indicó el sacerdote, se refiere a que ahora más que nunca estamos cerca a los acontecimientos. Ya se trata de las inversiones en la bolsa, de la guerra en Ucrania o de una decisión del Papa. Es muy breve el tiempo entre el acontecimiento y la capacidad de saber de él. La inmediatez, precisó, tiene que ver con que ahora tenemos acceso a la opinión de los protagonistas, por ejemplo presidentes, generales, obispos, artistas, políticos, que expresan de un modo directo o casi directo lo que piensan. Esto crea una sensación de inmediatez entre quienes dan origen a la noticia y quienes la recibimos, lo cual es particularmente cierto en Twitter. Fray Nelson explicó que la viralidad no solo tiene que ver con que una noticia se difunda a gran velocidad, sino que cuando yo recibo una de un contacto que es significativo para mí, automáticamente tiene mayor credibilidad y va a tener mayor impacto en mí. El sacerdote resaltó entonces que todos estos cambios le otorgan un poder singular a las redes sociales. Fray Nelson dijo que de momento, la legislación sobre ese poder, o en torno a ese poder, es comparativamente escasa. Los gobiernos, por decirlo de alguna manera, no han tenido el tiempo para establecer los parámetros de difusión de la información, de tal forma que así como pueden encontrarse datos que son verídicos, útiles o agradables, también los mismos canales de las redes sociales pueden ser utilizados y han sido utilizados para difamar, para generar información falsa, sobre la base de la cual grandes colectivos humanos toman sus propias decisiones. Las redes tienen una alta autonomía, pero también significa que los gerentes o dueños de las mismas redes son también los legisladores ad hoc de lo que allí se difunde. Un caso impresionante es el de Twitter, porque sus dueños tomaron decisiones, en algunos casos abusivas, para censurar, bloquear o castigar a quienes ellos consideraban, desde su propio esquema de valores, que estaban haciendo daño en el público. Este es el gran riesgo, que los criterios y los valores de una persona o de un reducido grupo de personas tengan el poder para determinar qué es lo que la gente tiene derecho a oír o no oír. Fray Nelson explicó que este es un asunto complejo porque también significa que sin esa intervención de algunos, cualquier información, calumnia o mentira se podría difundir a velocidad. Sin embargo, la intervención de estas personas, típicamente los gerentes o los dueños de las redes sociales, adquiere por el solo hecho de poseer las redes sociales un inusitado poder de influencia en la sociedad.
Bueno, y hay un grupo de jóvenes, Catholic Staff, Pablo alrededor, que hablan muy bien de Dios, pero un poco así, en un lenguaje muy joven, pero muy simpático. Vamos a escucharlo.
¿Quieres saber cuál es tu tesoro? Ahora te vas a enterar. Bienvenido de nuevo a Catholic Staff, soy tu presentador Pablo Fernández. Muchos sueñan con irse de aventuras, empezar a cavar y encontrar un tesoro, una mina de oro y así dejar de estudiar y trabajar. Piensan que es una fantasía que nunca se cumplirá, pero de hecho ya tienen un tesoro, aunque no lo sepan. ¿Y cuál es tu tesoro?
Mi tesoro.
Hay muchas personas que tienen a Dios presente en sus vidas de alguna manera, pero como un telón de fondo. Ellos son los verdaderos protagonistas y Dios está ahí detrás, decorando. Por una parte saben que Dios existe y que le necesitan, pero por otra no quieren complicaciones. Van a misa, rezan de vez en cuando y piensan que con hacer alguna cosa por Dios ya es bastante. Puede que le dediques a Dios algo de tu tiempo cada día, quizás una buena cantidad, pero fuera de ese tiempo te organizas la vida a tu manera, haces tu voluntad y ese es tu tesoro, tu voluntad. Si te examinas sinceramente, puede que descubras que el motor que te mueve es tu voluntad, que es lo que está detrás de tu horario, de tus amistades, de tu vida familiar, del estudio, del deporte, de todo. Eres el centro y siempre te buscas a ti. Seguro que conoces la historia del rey Midas, que era un avaricioso y se le concedió que todo lo que tocase se convertiría en oro. Al principio tuvo que ser increíble. ¿Te lo imaginas? Está ahí con sus sirvientes, toca una silla, ¡bum!, se hace de oro, todos ahí, le anima para que toque lo siguiente, toca una mesa, ¡bum!, se hace de oro, 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 más riqueza. Después se va a comer, pero cuando va a coger la copa, se convierte en oro y no puede beber. Y cuando va a coger un trozo de pan para llevárselo a la boca, se convierte en oro. E intenta tocar a su hija, abrazarla, y también se convierte en oro. Toda la alegría se ha convertido en amargura. ¿Era cada vez más rico? Sí, pero a medida que era más rico, más solo y sin alimento se iba quedando. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestra voluntad. Al hacerla, ganamos algo, sentimos un cierto regustillo, de alguna manera nos hacemos más ricos. Es como un petróleo que se va metiendo en todas las dimensiones de nuestra vida y todo lo que toca lo va dejando muerto y frío, y cada vez estamos más tristes y solos. Tenemos que aprender a desprendernos de nuestra voluntad y dársela a Dios. Es verdad que esto hoy en día no suena muy de moda, pero cuando se trata de Dios es muy distinto, porque Él es tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó y siempre busca lo mejor para ti. Si uno hace su voluntad desvinculado de Dios, puede que parezca más cómodo, más fácil, que uno sale ganando, pero al final acaba triste y asqueado, porque solo Dios puede llenar realmente nuestro corazón. Y si cumplimos la voluntad de Dios, llegan la paz y la alegría verdaderas. Hacer la voluntad de Dios nos hace ser más nosotros mismos, nos plenifica. En tu vida, Dios y su voluntad tienen que ser como un pilar firme donde se engancha todo, la familia, el estudio, el deporte, los amigos, de tal forma que si pasa algo y lo exterior se viene abajo o hay dificultades, queda el pilar central, que es Dios, lo más importante, sujetándolo todo. Al contrario, si el pilar central no es Dios y somos nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestros planes, y Dios sí está presente, pero es simplemente uno de los enganches más. Cuando hay dificultades, todo se viene abajo. ¡Entrégale al Señor tu voluntad! Entrégale tu voluntad y solo así serás rico y feliz. Dios no es alguien lejano al que tengas que ofrecer o dar una serie de cosas a la semana y así se queda tranquilo. Tienes que entender que Dios no quiere que le dediques media hora al día o que le des algunas cosas. Te quiere a ti. Quiere tu voluntad, lo más grande que puedes ofrecerle. Quiere que confíes en él, entrar en tu vida y renovarla. Pero tienes que dejarle entrar. No ha habido vida más plena y fecunda que la de Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Y él dijo, no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado, mi Padre. Pues ya sabes, merece la pena hacer su voluntad, porque Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. Hasta la próxima.
Bueno, y terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio. De en breve estamos de nuevo con ustedes. Gente Radio,
tu día. Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, y seguimos de nuevo en esta segunda parte y estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz, y queríamos ver un poco quién es la presencia de la Iglesia en nuestra sociedad española. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Qué tiene la Iglesia en esta sociedad española nuestra? Sobre todo lo decimos porque estamos haciendo la declaración de la renta y nos está pidiendo la Iglesia que pongamos la cruz en la casilla de la Iglesia Católica y también en la casilla de los distintos grupos sociales de agencias sociales, también pues para poder ayudar a esta humanidad nuestra que nos ha tocado. Pero ¿por qué pedimos? ¿Cuál es la presencia de la Iglesia en esta sociedad nuestra? Pues vamos a ver detalles,
detalles, cifras. Pues por ejemplo hay 35.507 religiosos y religiosas.
No, pero vamos a ir un poco por orden. 70 diócesis con 23.000 parroquias. Esto es lo que tenemos a nivel de toda España, 70 diócesis con 23.000 parroquias. Además tenemos parroquias 100.000, un poco más, un poco menos, pero 100.000 así son rurales.
Sí, efectivamente.
Sacerdotes somos casi 17.000. Faltamos poquitos.
Fíjate tú a cuántos tocan.
Claro, o sea, cuántos tocan. Y diáconos solamente hay 465 diáconos. Sí, claro, sí. Estos días hemos estado viendo y hablando de que los no tenemos hijos. Y claro, ¿y cómo va a haber vocaciones si no hay hijos? ¿Y cómo va a haber vocaciones si los padres no van a misa, no bautizan a sus hijos, cogen cualquier padrino por pura conveniencia o política o familiar? Claro, después no les llevan a hacer la primera comunión y la confirmación. ¿De dónde vamos a sacar nosotros vocaciones?
Pues
esto lo metamos también en el mundo de las mujeres.
Hay que evangelizar con de hecho y de palabra. Es decir, que no se puede uno parar, sin descanso. De San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo.
Ahí está. Y esto lo tenemos que pensar todos. Ay de mí si no evangelizo, pero todos, no solamente los curas.
Claro. Sí, pues es que se conoce que el resto con trabajar y buscar trabajo y pues ya nos hemos eximido.
Y pasárselo bien el resto, ya, con eso ya, con tal de no hacer daño a los demás, pero Dios nos quiere santos.
Efectivamente.
Dios nos quiere santos, y santos es comprometidos.
Claro. Claro.
Bueno, tenemos 411 institutos religiosos que llamamos así, y son 37.286 religiosos que se reparten en 4.641 comunidades. Es una presencia importante. Aquí en Puerto de la Cruz, pues tenemos a los agustinos que llevan la parroquia principal. En la Orotava hay varios religiosos, los paules, las monjas de San Ángel de la Cruz, también las de San Vicente de Paul, o sea que hay muchos. Oye, y están, no, haciendo, y están, ¿no?, haciendo todos una labor tremenda, o colegios, sí, o institutos, o también el mundo de la salud.
Bien. Y bueno, la gente a la que sean esas personas dedicadas, pues tampoco es chica, que por eso es por lo que pedimos, no solamente para atender al clero, que ya de por sí necesita medios de vida y medios para cumplir su vocación.
Bueno, ahora que dices de medios de vida, el otro día le dije a un muchacho, oye, que a ver si te haces sacerdote, ¿no?, porque tú eres buena persona. Dice, pero los sacerdotes ganáis poco. Ya me mató. Me mató, digo, vaya. Bueno, una cosa que estamos a líder mundial son el monjes y monjas. Hay 8.739 monjes aquí en España, pero están decayendo mucho, la verdad es que no está.
Por Dios, mira,
y hay 751 monasterios de clausura en España.
El sábado estuve en el convento de Santa Clara allí en Toledo, que están las clarisas, y es una joya arquitectónica del siglo de cuando la reina de Castilla, preciosa, muy dejar, chico, un tremendo espacio. Si no llega a ser por la Fundación Toledo, que les ayuda, pues yo no sé lo que pasaría con ese edificio. De verdad, es que necesitamos. Claro, yo sé.
No, después vamos a tomar conciencia de que el trabajo que está haciendo la Iglesia por sostener todo este patrimonio.
Claro, 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 ahí está. Y bueno, Toledo es una ciudad pues que de visita, donde el turismo pues
rinde.
Es constante, constante.
Es constante, claro, pues porque es una preciosidad.
Hay que sentarse.
Porque tiene una historia, porque tiene unos monumentos impresionantes.
Por supuesto, lo que no se puede hacer es desvalijar a un pueblo de las riquezas de la religión y de la religiosidad de su historia. Eso no se puede hacer. Eso es ser unos bandoleros de Sierra Morena extendidos, bueno, por toda la geografía.
Ahí
española.
Está. Pero tú recuerdas que la semana pasada hablábamos de que Podemos quiere meterse en toda esta serie de cosas para que encima historia, esto
que
paguen el IBI
todo,
y el IGID y el IVA y de todo lo que sea. Ahogar a la Iglesia para que no haga nada. Y después sea
primero
que ellos
valores,
que se roben todo ello. Ellos, y como hicieron con lo de Galapagar, ¿no? Ay, vaya palacio, ¿no?
Sí, esa es la historieta del asunto.
Eso, ¿quieren hacer igual que Galapagar también?
En fin, pues aquí estamos los católicos en España, a ver cómo solucionamos.
Bueno, venga, entidades religiosas, tú que te gustan cifras, te voy a dar cifras. 13.444 entidades religiosas y asociaciones de fieles que promueven múltiples iniciativas. Ahora, cuando hemos estado viendo en la Semana Santa las obras, por ejemplo, que el Gran Poder de Sevilla, las obras sociales, impresionante, la cantidad de millones que están dando.
También sí, está pasando una cosa, que primero, claro, al recuperar las cofradías, la libertad para hacer sus procesiones, pero lo que están haciendo también es un lento pero eficaz movimiento de reconversión, que yo creo que está muy bien, y es volcarse en las personas, en la caridad. Ya no es expresar la fe en la calle, es darla a vivir, es dar los medios para que se viva. En eso van entrando también.
Vale.
Gracias a Dios.
Que son muchos datos. 86 asociaciones y movimientos de laicos de ámbito nacional que reúnen nada menos que afiliados 413.325 miembros. Esto hay que tenerlos en cuenta también, ¿eh? Esta es presencia de iglesia. La presencia de iglesia no solamente son los curas o las iglesias.
No. Sí, hay que irse acostumbrando a ver al sacerdote en donde tiene que estar, que es en el centro de la comunidad, y en la liturgia y en la comunión.
Sí, pero tenemos que darnos cuenta de otra cosa.
En la confesión de la comunión. Ahí está.
Pero tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Que el Vaticano II decía que el mundo de la salud, el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo del trabajo, ese es el mundo, el campo específico del trabajo de los laicos comprometidos.
Exacto, así es.
Bueno.
Y bueno, pues en eso estamos.
Venga, seguimos dando datos, que los datos ya hablan por sí.
70.000 beneficiarios de casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Hay 2.500 voluntarios que ofrecen esperanza y a la gente privada de libertad y a sus familias. Hay 23.000 víctimas de la violencia atendidas, 129 centros de promoción para la mujer. Hay 850 casas para ancianos, hay también casi 2 millones y medio de personas atendidas en centros para mitigar la pobreza y esta Cáritas. Y bueno, 2.600 centros educativos católicos, que creo que ya lo...
No, eso ya llegaremos, centros. Bueno, tenemos también 96.420 catequistas. ¿Mm? 2.564 centros católicos que dan clase a más de 1 millón y medio largos de alumnos. 1 millón y medio de alumnos largos. En los centros trabajan, en estos centros, 130.925 personas.
Claro.
De las que 106.275 son docentes. Todo esto lo está dando la Iglesia, ¿eh?
Claro, es que no estamos solo...
Es que si la Iglesia paralizara todo esto, ¿dónde va el gobierno? No tiene recursos para todo esto.
No, hombre, que lo tengamos en cuenta.
No tiene recursos para todo esto.
Pero vamos a ver, no tiene ni recursos ni para formar una nación en paz y unida. Si no tiene recursos, no quiere tenerlo. O sea, en nombre de la libertad lo que está haciendo es destrozando la unidad. Así no se puede hacer nación de ningún tipo. En fin, razones para marcar la X a favor de la Iglesia sobran. Vale. Sobran y faltan también.
Seguimos diciendo datos. 2.433 centros católicos en los cuales ahorran al Estado... Pues 3.722 millones de euros. 3.700 millones de euros se le ahorra al Estado con esto. No nos da ni la mitad de todo esto.
Claro, hay 430. Cada uno que usa la Iglesia produce 1,30, casi.
Hay 435 centros de educación especial, de estos que no pueden estar en otros sitios, con 11.450 alumnos. Seguimos dando más datos. ¿Tienes tú alguno por ahí más?
Sí, por ejemplo, hay 10 comunidades que están por encima de la media en el porcentaje de asignantes para la X, a favor de la X. Por ejemplo, por Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Murcia, Castilla y León. Así que, respecto de la campaña anterior, hay un ligero remonte.
Sí.
Es cierto que ha habido un impasse en la época del COVID y tal, sí. Pero vamos.
Pero no todos los que ponen la X son católicos o practicantes Pero ven la obra de la Iglesia, ¿no? Ven la obra de la Iglesia.
Afortunadamente, ¿no? Efectivamente, oye, la Iglesia defiende la libertad, y no una libertad a ciegas, sino una libertad razonable y razonada, con datos. Así que...
Bueno, tenemos una cantidad de datos que ya no va a ser. Vamos a ir rápido sin comentar, porque si no dice... Tenemos de la asignatura de la religión, que no la quieren quitar, pues en el 2019 se apuntaron 3.337.917 estudiantes que eligieron esta asignatura, impartida por 35.294 profesores. Por otro lado, 118.596 alumnos cursaron estudios en algunas de las 13 universidades que tiene la Iglesia en nuestro país. Un papel fundamental en el anuncio del Evangelio lo tienen los misioneros. Bueno, ¿cuántos somos? 10.893 misioneros españoles que están diseminados en 135 países. Es un trabajo que, como españoles, estamos haciendo allí también. 51 familias en misión y 1.115 territorios de misiones, con 179 de ellos son nuevos de este año, que han ido más, y más de 2 millones de euros entregados para proyectos del Fondo de Nueva Evangelización que está haciendo la Conferencia Episcopal para ayudar a todos estos. Y donde estamos en unas misiones, pues ya no solo es predicar el Evangelio, porque se están muriendo de hambre y tienes que darles también de todo tipo de recursos, de lo que puedas, porque ya está ahí. Por ahí está la campaña del Domo, la campaña de Manos Unidas, la campaña de Iglesia Necesitada, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Iglesia Misionera de los Niños, Infancia Misionera. No. Todos esos son trabajos que estamos haciendo como cristianos.
Sí, aquí. Por ejemplo, y se dice que alrededor de 45 millones y medio de horas se dedican en la Iglesia de España cada año a esas actividades de atención pastoral, sacramental y atención personal. 45 millones y medio de horas. Es decir, veríamos a ver ayer que fue el Día del Trabajador y tal, habría que comparar ahí la productividad del asunto. Y no vamos contra los sindicatos, sino contra las mentiras de unos y de otros.
Pero claro, ahora los sindicatos no, con la que está cayendo en nuestro país no se les oye. Bueno. ¿Por qué? Les han dado, ahí, no sé, han sido cuarenta y tantos millones y se llenan los bolsillos cuatro sinvergüenzas de ellos y después los demás a callarse, ¿eh? Y después hace ya unos meses decía una de las ministras que como gane la derecha incendian la calle, pero ahora no, porque ellos les dan dinero a estos.
Como han hecho con algunas cosas ya, algunas propiedades, y así están. Sí, esa es la historieta.
Bueno, pero es que esto, el tema, que lo hemos dicho muchas veces, no es que los malos sean malos, sino que los buenos sean tontos.
Que los buenos están echando la siesta.
Bueno, lo dejamos para el próximo día, más datos de esto, porque realmente son...
Sí, porque no se trata solo porque hay razones suficientes. Volvemos a ver.
Venga.
Así que,
a la hora de poner la X, pon la X en la Iglesia Católica. Cubre solamente el 21,
dos,
del 21 al 22% de los gastos de la Iglesia. Del resto, pues salen de las limosnas y de las cosas que podemos ir haciendo.
La gente que se muere y las deja. Y
también, testamentos los podemos dejar, sí, parte claro, de ellos. Claro. Bueno, y entonces nos vamos ya a la segunda parte, a los cortos, y empezamos
la tercera.
Hablando de la depresión. Hay una reflexión muy bonita de una muchacha que lo sufrió, que llegó a ser médico, y que nos habla de la importancia de la depresión. Es fuerte la depresión.
Pues sí. Soy Sonsoles, tengo 23 años. Llegó un momento que yo empecé a sentirme incapacitada. ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué me cuesta levantarme de la cama? ¿Por qué me cuesta salir de mi casa? ¿Por qué tengo miedo a todo? Y cogí a mi madre y le dije, mamá, no sé qué me está pasando, no puedo hacer mi vida. Fui al psiquiatra y me diagnosticó una depresión. Y esta enfermedad lo que tiene es eso. Tu cerebro no funciona bien. Y me dijo que para esta enfermedad hay que tomar una medicación. Y eso también me resultó muy duro, porque esto, yo me sentía muerta en vida, que no valía nada. A pesar de haber conocido a Dios, esta enfermedad también me consumía al mismo tiempo. Claro, yo tenía que conciliar esta enfermedad con mi vida ahora, cómo vivir con esto. Pero ya cuando Dios está en tu vida, tiene un sentido y tienes un sitio a donde volver y a donde, por donde seguir caminando. No te sientes del todo perdido. Durante este periodo duro en el que empecé con medicación y empecé a intentar un poco asimilar y conciliar mi vida con esta enfermedad, Dios me fue regalando personas que me fueron guiando, ¿no? En cada momento. Yo sola no podía, porque físicamente Dios no viene y te dice, aquí estoy, curada, ¿sabes? Que ojalá, ¿no? Porque lo ha hecho, Jesucristo lo ha hecho y sigue haciéndolo. En mi caso, lo ha hecho, pero con otros medios. Lo ha hecho con personas, con ángeles de la guarda en esta tierra. Y ahí es donde cambia, cuando te dejas tocar por Dios y por las ayudas que te va prestando. Aunque tú en ese momento no te des cuenta que es Dios, me ayudaban hasta el punto de tener que levantarme de la cama físicamente y ayudarme a poder ducharme, ¿no? No podía no podía ni ducharme, me echaba a llorar cuando tenía que pensar que tenía que ir a la universidad o luchar o desayunar o cualquier otra cosa, cualquier acción en mi vida era una tristeza y una carga enorme. Tenía esos ángeles de la guarda que me levantaban físicamente y espiritualmente, que me empujaban a decir que yo podía con la vida, que yo valía, que yo era importante para el mundo. No solo para Dios, sino para el mundo, que mi vida tenía un sentido aquí, que yo tenía que estar aquí. Y tener ese apoyo constantemente en tu casa, la verdad que si no es de Dios, no puede, es que no es de otra cosa. Es de un amor que no es de este mundo. Dios también me ha regalado momentos en mi vida, ¿no? De amor, de sentirme abrazada por Él. Pero con el ruido del mundo muchas veces se te olvida y necesitas de esas personas que te lo recuerden y ayuden a potenciar esa ambición espiritual que en el fondo tengo, solo que por mi situación, por mi enfermedad, yo muchas veces no lo puedo ver. En momentos de oscuridad en el día a día son las que me saben qué consejos darte, qué compromisos ponerte y qué cosas hacer para, al final, llevar mi cruz. Porque la vida es cruz también y uno tiene que aprender a llevar sus cruces y no lo puede hacer solo. Al final Jesús necesitó de personas para llevar su cruz y yo necesito de personas para cargar mi cruz, que me enseñen a llevarla y aprender a vivir con ella. A día de hoy sigo con medicación, estoy muy agradecida. Soy feliz porque me siento querida, me siento amada en todos los aspectos y puedo amar también. Puedo decir que Dios me ha salvado de esa muerte en vida.
Bueno, y ahora que estábamos hablando de la clase de la religión, esta ley CELA, ¿y para qué habrán puesto a la CELA esta allí en el Vaticano? ¿Para que nos represente a nosotros?
Para que aprenda a ponerse la mantilla española.
Qué cara dura, ¿no? ¿No podían poner alguna persona que tuviera algún más de dignidad y de gobierno? ¿No esto?
Sí, un poco de estudios más profundos.
Esto también. Yo pondría a cualquiera, pero si es que tenemos el gobierno que tenemos, qué desgracia.
Pues así estamos y vamos a ver si lo aguantamos un poquito más y nada más.
Sabotear la libertad de las familias y sobre todo la capacidad de elección de los alumnos para elegir la asignatura de religión. Expulsarla de las aulas españolas y también torpedear la labor de los profesores de religión. Esto es algo que está en la agenda de ciertos grupos políticos, de pedagogos y también de profesores muy ideologizados que quieren convertir las aulas españolas en laboratorios de adoctrinamiento. No es nuevo. Lo nuevo es que ese escenario está más cerca que nunca de llevarse a cabo, porque la nueva ley educativa comprende que la asignatura de religión va a estar presente en el currículo escolar, pero sin alternativa académica y sin que la evaluación sirva absolutamente para nada. Eso significa que los alumnos van a poder elegirla o no hacer nada, y que si además la cursan y la tienen que estudiar y tienen que hacer exámenes, no les va a servir absolutamente para nada, ni para contabilizar la nota de cara a una posible beca, por ejemplo, ni siquiera para cubrir y complementar el resto de las notas de cara al expediente académico. Esto, además, viene a sumarse con años y años de propaganda contra la asignatura de religión, como si no fuera más que o un privilegio de los católicos que hace de menos a las otras confesiones religiosas o a aquellos que no la tienen, o una especie de caricatura y de pantomima que presenta la asignatura de religión como si fuera un aula de catequesis donde se enseña a rezar a los niños y donde se les inserta en la comunidad eclesial concreta o comunidad religiosa de turno. Esta realidad incide de forma directa en la formación integral que deben recibir los alumnos, porque igual que el aspecto físico y la dimensión física de la persona tiene cabida dentro de una educación integral con la educación física, también la dimensión trascendente de la persona debe ser contemplada en el contexto de una educación integral si lo que queremos es que los alumnos que salgan de las aulas españolas sean personas formadas de forma integral. Toda esta nueva situación, además, incide en la comprensión del mundo y de la historia. ¿O acaso podemos entender el conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia de Ucrania, sin entender, por ejemplo, cuál es el papel que están jugando las iglesias ortodoxas rusa y ucraniana? ¿Y qué es una iglesia ortodoxa y por qué no es igual que la católica? Esto, un ejemplo entre un millón, por supuesto, no hablemos ya de historia, de arte o de literatura. Bueno, pues de todas estas cuestiones, de la importancia que tiene la asignatura de religión, el papel de los profesores y el papel que tiene en la formación integral de los alumnos, se va a hablar en el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, que va a tener lugar en Madrid, aquí lo estamos viendo, en el Caixa Forum, organizado por el Grupo Siena, el grupo que encabeza la publicación Magisterio, el decano de la educación, de la información de educación en España, y que está respaldado y apoyado por la revista Misión. 38 ponentes de altura que van a dar charlas magistrales, coloquios, recursos didácticos. Está abierto, obviamente, a profesores de religión, pero también a educadores de todo tipo y, sobre todo, a personas que se preocupan por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Porque la asignatura de religión no es una asignatura más. Entronca con las grandes preguntas que estamos llamados a hacernos y entronca también con una formación integral que, si no se recibe en el colegio, no se va a recibir en ningún otro lugar fuera de las aulas. De todo esto, como decimos, se va a hablar en este primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, al que se puede uno apuntar todavía, tanto online, en la descripción del vídeo lo veréis, como de forma presencial. Son 3 días, uno entero de ponencias, charlas, recursos didácticos, innovación, creatividad pedagógica y otros 2 de programa cultural en Madrid y también, evidentemente, con su dimensión religiosa bien asentada el domingo de la mano del cardenal arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena. Un encuentro realmente interesante para todas aquellas personas que quieran, padres de familia, profesores, catequistas, educadores de distintas asignaturas, que quieran profundizar en la importancia de la asignatura de religión para el presente y el futuro de las nuevas generaciones.
Y ahora sabéis que hay un portal en internet que se puede donar a tu iglesia, a tu parroquia, de forma muy sencilla. Vamos a escucharlo, es muy sencillo. Se puede poner la ayuda que queráis dar a vuestra parroquia, o si no lo queréis hacer directamente en vuestra parroquia, en la sacristía, pues lo dais a través de internet.
¿Quieres ayudar a que la iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación. Y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.
Bueno, y despídenos con una buena idea para ver qué nos acompañe durante esta semana, este mes dedicado a la Virgen María.
Pues este mes es María la protagonista de cada día nuestro, de cada noche, y la que nos va a inspirar las oraciones mejores y los momentos más auténticamente humanos. Si nos dejamos inspirar por ella, si nos dejamos inspirar por ella y aprendemos a conversar con ella. El rosario es un medio, es cierto, el medio más básico, pero hay que entrar dentro de él. Hay que entrar dentro de él. Dejemos la jaula de los papagayos y entremos con corazón e inteligencia en lo que vamos diciendo, sin prisa, sin pausa.
Muy bien. Bueno, pues así nos quedamos para el próximo lunes. Nos despedimos siempre pues dejándoos la bendición del Señor que os acompañe en estos días.
Y que hemos hecho el 50 programa juntos. Sí, hoy.
Mira, y los llevas en cuenta y todo.
Creo que sí. Se lo agradecemos a María también.
Claro, claro, también, también. Que nos,
si no hubiera
nos
sido por ella, no nos hubiéramos conocido.
Rezar todos el rosario de este mes, ¿eh? Ojalá todos los días en nuestra parroquia lo rezamos en las dos. Que tengo, lo rezamos todos los días el rosario. Y también ya el mes de mayo, 15 minutos antes, pues para prepararnos a esta... A acompañar a María en este mes suyo. Bien, que el Señor os bendiga a todos. Estamos en Gente Radio, en sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes.